a Buenos Aires, dialogamos con el subdirector ejecutivo de Radio Nacional, Gustavo Campana, compañero nuestro. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy buenos días. Iván Jurado aquí en La Quiaca.
¿Qué tal, Iván? Buen día y un gran abrazo para todas las compañeras y compañeros de la radio. Gracias por el llamado.
Gracias, Gustavo. Bueno, antes de hablar del tema, porque esto a partir de mañana va a estar muy bueno, decía yo ayer y en los días previos. Gustavo, la radio viene muy bien, Gustavo, realmente. La radio viene muy bien. Ha metido un par de hitazos ahí y ha movido la, ¿cómo se llama? El avispero. Y en el Yer vamos muy bien, Gustavo.
Y mira, está dando señales de vida. Digo porque hace 10 meses que estamos trabajando con 7 de pandemia y entonces hay como muchas cosas que están esperando, ¿no? Entonces, entre lo que se puede hacer y los sueños postergados con freno de mano, como vos decís, algunas cosas se han convertido en realidad rápidamente, pese a todo, y eso como mínimo es una señal simbólica de hacia dónde vamos. Y la respuesta que hemos tenido en todo el país de los compañeros que quizás se fueron de la radio como escuchas en diciembre de 2015, están volviendo y cautivando a quienes nos están descubriendo.
Y sí, es que nosotros remarcábamos al comienzo de este ciclo denominado El Aire Nuestro en Nacional, eso, ¿no? Que nos había pasado algo muy serio en materia comunicacional desde 2015 hacia acá y eso se sentía en los trabajadores de la radio.
Sí, bueno, a ver, hay un maltrato en toda miseria planificada, como diría Wolf, y aquí no hubo errores. Creo que el plan era sacar la palabra de los medios públicos, casi como para dejar una clientela cautiva en manos del mercado, como se hizo en educación, como se hizo en salud, y vaya uno a saber si había victoria de la derecha en 2015, cuál era el destino de todas las radio nacional de las hermanas del país profundo. Uno imagina una regionalización y una chique muy fuerte, y ni hablar si les hubiera tocado gobernar en pandemia, por ahí hubiera sido la excusa perfecta para el cierre de la radio por tiempo indeterminado, y después soñar hasta con la privatización de gran parte del dial. No lo sé, pero en esa historia contrafáctica me parece que por ahí uno trabaja con el hecho de conocerlos, ¿no? De padecerlos. Y en ese sentido, yo llevo 10 años en Radio Nacional, por lo tanto puedo hablar desde mi historia como trabajador y de haber sentido en carne propia lo que significa la condena al silencio, el olvido, y básicamente el castigo solamente por no pensar como el gobierno que llega, ¿no? Ahí se anula la democracia. A ver, elecciones en Bolivia, después de 11 meses las cosas se ponen de pie de la mano de la voluntad popular, pero por este dial no se podía decir golpe de Estado, muy bien, y desde el gobierno nacional se pretendía reconocer como presidenta de la nación a la dictadura de Áñez. Desde el Vamos, acá no se podía decir golpe cívico-militar para recordar el 24 de marzo de 1976, solamente golpe militar, por ahí porque lo que estaban gobernando eran los nietos o los hijos de los que habían sido los que moldearon la teoría del golpe y fueron los que se quedaron con los mejores dividendos del cambio de la matriz económica, etcétera, etcétera, etcétera. Así que yo creo que poner la radio de pie es devolverle como primera medida su relación con la Constitución Nacional. Volver a hacerla compatible con la democracia, con la república, con un mensaje plural y esencialmente con un mensaje federal, que cada uno de ustedes sea la mejor opción del dial local. Bueno, todo eso es lo que hay que hacer y parece obvio, pero después de cualquier periodo de destrucción neoliberal, lo obvio parece revolucionario.
Y hubo un gran periodo de destrucción Gustavo, hubo un tremendo periodo de destrucción que nosotros lo hemos padecido acá, ¿no? Y luego de 2003 en adelante, y lo podemos decir nosotros aquí de los medios públicos, hubo desde otro cantar desde la gran capital argentina. Y ese cantar llegó, por ejemplo, hasta nuestra emisora, en la que acá, Gustavo, nos pusieron todos los fierros para transmitir, para sentar una radio modelo en esta parte del país, significando una política comunicacional distinta. Y hablamos de la política comunicacional del kirchnerismo, nacida ya a 2003, 2004, y vamos a hablar de que se están cumpliendo 10 años de la partida de Néstor, y estás presentando un libro, Gustavo, qué alegría.
Sí, la verdad que uno entiende que los libros son algo así como una radio de papel, donde uno puede extenderse a la medida de las necesidades y no de los tiempos radiales, creyendo pero firmemente en que en el pasado están guardados todos los secretos del presente y el futuro. Así que una reconstrucción de ese Néstor 2003-2007 y desde ahí linkear para atrás, es, me parece, un acto de justicia para recordar lo que fue el regreso de la política a nuestras vidas, un presidente que enfrentó al poder real porque entendió que solamente terminando con privilegios se pueden ensanchar derechos colectivos, y de ahí en adelante el sueño de patria grande, el no al alza, el pago al fondo, el regreso de la industria nacional, el mercado interno como dinamizador del círculo virtuoso de nuestra economía a través de la demanda comercial, y con demanda comercial tengo demanda industrial, y con las dos demandas tengo demanda laboral, el regreso de las paritarias. Digo, hay mucho por recordar en ese momento que sonó a nueva oportunidad, que en algún momento, Argentina 2001, por ejemplo, esto se parecía demasiado a un país donde no estaba permitido soñar, donde gran parte de la Argentina gritó que se vayan todos, y en ese que se vayan todos no podía individualizar a su enemigo, que era el poder real, y decía que se vayan todos a cierto sector de la política que no eran más que mucamos de las recetas que había impuesto el poder real, ¿no? Un nuevo posgrado de lo que había significado la teoría económica de José Alfredo Martínez de Hoz en manos de Cavallo. Cavallo dos veces encima,
Sí.
Menemismo y el momento de la alianza destinado a crear el outlet de la Argentina para liquidarla. Bueno, ese paraíso, ese país absolutamente intoxicado, irrespirable, de 24% de argentinos desocupados, 53% de compatriotas debajo de la línea de pobreza, una deuda de 180 mil millones de dólares y el aparato productivo destrozado una vez más, es lo que hubo que enderezar. Y Néstor, insisto, enfrentando al poder real, y la frase "no les tengo miedo" lo resume de cuerpo entero, no solamente lo sueña, sino que lo hace.
Me gustó eso fue una oportunidad poquita, corta, pero que sigue hacia la eternidad, como decías en una parte del libro. Gustavo, ¿cómo hacemos nosotros, no? Que, bueno, acá nosotros decimos en la radio, nosotros aquí estamos para defender a ustedes, a nuestros oyentes, y el poder real no es el que defiende a nuestros oyentes. Y tiene mucha, hay mucha diferencia de poderes ahí, ¿no? Ellos tienen todos los fierros, tienen todos los medios. Y nosotros tenemos este bastión que se está reformulando, que está creciendo, que se está apuntalando de una manera muy federal. Podemos vivir acá con los compañeros. Y esto de no les tengo miedo viene a sumar a estos 10 años en los que mucha gente, Gustavo, mucha gente hoy, viste que en las tandas de la radio se están transmitiendo algunos extractos de discurso de Néstor. Bueno, mucha gente hoy se está desayunando el pensamiento de este hombre. ¿Por qué? Porque nunca lo iban a escuchar en otro lugar que no sea la radio, por supuesto.
Sí. La verdad es que si en un país un tipo tiene más del 90% de los medios de comunicación en el bolsillo, 300 canales de cable, 80 radios, 70 diarios, de manera directa o indirecta, no está en peligro el sistema comunicacional ni el periodismo. Lo que está en peligro es el sistema democrático. Si existe una sola palabra, está en peligro el sistema democrático. Si en nuestro país sucede lo que prácticamente no puede suceder en ningún país de la Tierra, esa posición dominante frente a la palabra, esa posición dominante con relación a papel prensa y poder tener tu insumo madre al costo, después de una sociedad terrible de los tres principales diarios de aquella Argentina con la dictadura de Videla, y vendérselo a precio vil a su competencia para asfixiarla. Y la verdad es que el terreno no es el más óptimo, ni mucho menos, y nosotros andamos hablando por la banquina de los medios de comunicación. Lo que tenemos que hacer, porque esa es nuestra victoria, es hacerlo pese a todo, salir a la cancha a jugar un partido todos los días en plano inclinado, y no tengo que decirte a dónde está el arco nuestro, porque la valentía de hacerlo es para nosotros la victoria. Frente a un enemigo que todos los días es un centímetro más alto, que todos los días maneja más, y no solamente medios.
Cerramos con Gustavo. Gustavo, hoy es cumpleaños de Evo Morales, ¿viste? Qué movida lo del, tremendo lo de Bolivia.
Sí, es poner las cosas en su lugar, ¿no? Y terminar de...
Bueno, reconectando. Enseguida nada más cerramos con nuestro compañero Gustavo Campana, que está en Buenos Aires. No, cumpleaños de Evo Morales, y era así, ¿no? Era un poco hacer justicia en esta parte de América, loco.
Sí, hay que terminar de entender que la voluntad popular en ese sentido es lo más parecido a la voz de Dios. Por lo tanto, esta América Latina tan cruzada por golpes militares desde mediados del siglo XX para acá, uniendo a todo el continente, pero básicamente padeciendo desde la década del 70 lo que significa el cambio de matriz económica de la mano de la muerte, de la mano de la desaparición, el robo de bebés. Es imposible regresar a ese estado, ¿no? A ese lugar. Y América Latina vivió desde el intento de golpe en Venezuela 2002, de golpe de estado a Zelaya en 2009, esa payasada que fue el juicio político a Lugo, más una payasada un poquitito más
prolija,
si cabe la palabra, para terminar con Dilma, el intento de golpe a Correa, el Laufer en la República Argentina, bueno, el golpe de Estado en Bolivia. Hay que poner de pie esa necesidad de que la República esté de pie, que la democracia sea la voz del pueblo, y con eso como punto de partida, y arrancamos, no es todo, arrancamos, pero no es mal arranque.
No, la verdad que no, la verdad que no, hay mucho por delante. Y nosotros acá en la radio vamos a estar, Gustavo, está acá los compañeros de la mañana, te mandan un saludo, los trabajadores que están en los diferentes turnos también. Y como siempre, con el contacto en las diferentes hermanas a través de todo el país. Así que un abrazo fuerte, mucha merde con este libro. Son 10 años que... Mirá, a mí, por ejemplo, me agarró en un programa de radio en una FM barrial acá en La Quiaca, en un programa que se llamaba Hurgando la Herida, en el que estábamos, ¿no?, haciendo el programa, y salió el boletín en ese momento sobre bajar los cuadros. Entonces, para muchos locos de mi generación, ¿no?, que ese fue como una especie de corneta para la guerra, ¿viste? Entonces fue fuerte, si estábamos en el programa, salió eso, y la verdad que dijimos, opa, este es otro, este no es más de lo mismo, y realmente fue una oportunidad muy fuerte, Gustavo, muy fuerte para nuestro país.
Sí, son señales muy fuertes, inéditas, absolutamente singulares, que nos atraviesan, sobre todo porque no solamente fue un eje simbólico, ¿no? Fue realidad, y el regreso de memoria, verdad y justicia significó haber terminado con un cuarto de siglo de impunidad de las leyes de perdón. Por lo tanto, no es poca cosa, no es poca cosa. Y fue una invitación a seguir por ese camino en todos los niveles, en lo político, en lo económico, no solamente en las violaciones a los derechos humanos. Así que, de pie frente a decisiones de ese calibre para enfrentar al poder real, cosa que nos hace falta cotidianamente.
Acá estamos haciendo frente. Gustavo, te mandamos un abrazo desde la Quiaca.
Gran abrazo para todos, y cuando se pueda andaremos por ahí para continuar con la reconstrucción de la radio pública.
Muchas gracias, Gustavo, un abrazo.
Gran abrazo.
Gran abrazo a los compañeros allá también, un abrazo desde la Quiaca. Y en Buenos Aires, Gustavo Campana, su director ejecutivo.